XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Gerard Peter Kuiper nació en 1905 de una familia de sastres en el norte de Holanda. Desde joven, Kuiper tuvo un gran interés en la astronomía y además poseía una agudeza visual extraordinaria, ya que podía distinguir estrellas de magnitud 7.5 a simple vista. Estas son estrellas cuatro veces más tenues de las que todo mundo puede apreciar normalmente. Kuiper comenzó sus estudios en 1924 en la Universidad de Leiden, donde en esa época laboraban una gran cantidad de científicos, como Bart Bok, Eschnard Hertzsprung y Jan Oort, y se doctoró en 1933. Kuiper recibió tras ello una beca en el Observatorio Lick de la Universidad de California, y en 1935 comenzó a trabajar en el Harvard College Observatory, donde conoció a Sarah Parker Fuller, con quien contrajo nupcias en 1936. Aunque planeaba trabajar en la isla de Java en el Observatorio Boscha, en 1936 se trasladó a la Universidad de Chicago, donde ejerció como profesor de astronomía en el Observatorio Yerkes. Gerard Kuiper obtuvo la nacionalidad americana un año después. En 1947, se hizo cargo de la dirección tanto del Observatorio Yerkes como del Observatorio McDonnell en Texas. En 1960 pasó a ocupar la dirección del Laboratorio Planetario de la Universidad de Arizona. Allí se desarrollaron las pruebas del vehículo lunar Ranger, que permitiría verificar la solidez de la superficie lunar con vistas a los primeros alunizajes y señaló los lugares más idóneos para hacerlo. Kuiper murió en México en 1973 mientras estaba vacacionando. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 627 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 20 de octubre del año 2015. En esta ocasión hablaremos, como escucharon en la cápsula, sobre la vida y la obra de Gerard Kuiper. Gerard Kuiper es un astrónomo planetario, se puede considerar que es el padre de la astronomía planetaria moderna. Entonces vamos a hablar acerca de lo que hizo, cómo es que llegó a impulsar la astronomía planetaria de manera tan importante que yo soy astrónomo planetario, entonces él es como mi tatarabuelito. Vamos a hablar acerca de Gerard Kuiper. Como siempre, les invito a que se comuniquen con nosotros. El teléfono en cabina aquí en la ciudad de Monterrey, si están escuchando en vivo en 90.5 FM o si están escuchando por internet, es el 81-83-36-4203. 81-83-36-4203. Si nos quieren escribir correo electrónico, nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar, tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo, búsquenos simplemente como Obsesión por el Cielo y ahí nos pueden también dejar algún comentario y pueden ver las ligas que dejamos ahí, muchas ligas interesantes, incluyendo la liga a el podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Más de 260 programas ya en el internet para que ustedes puedan disfrutar. Llevamos ya desde el 2010 grabando los programas y poniéndolos a disposición del público que los puedan escuchar cuando gusten. Ay, también vamos a anunciar ahorita que venga Edgar Armada, vamos a anunciar también que ya tenemos una página de internet así normalita. Está chiquita todavía, pero bueno, por algo se empieza. Bueno, como decía, el tema de esta semana es la biografía de Gerard Kuiper, pero como siempre vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas, y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron en esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Las agencias espaciales europea y rusa están planeando una misión al polo sur de la Luna. Luna 27 tendrá por objetivo determinar si hay hielo y otros materiales que permitan obtener oxígeno y combustible. La Agencia Espacial Europea ha anunciado ya desde antes la intención de construir a largo plazo una base permanente en la Luna. Se espera lograr la aprobación ministerial en Europa para finales del 2016. Carly Howard y otros del Instituto de Investigaciones del Suroeste han publicado el primer artículo con datos obtenidos por la nave New Horizons durante su reciente sobrevuelo a Plutón. Principalmente se trata de un sumario de la información ya hecha pública, pero con algunas conclusiones teóricas muy interesantes. Por ejemplo, se determina que la densidad de Plutón es ligeramente menor a lo esperado, lo que implica que se formó de materiales homogéneos. Es decir, que durante su formación Plutón no alcanzó a tener suficiente calor interno para que sus componentes se fundieran y estratificaran. Se cree además que este material es similar al de la luna Caronte. New Horizons, mientras tanto, continúa enviando la información recabada de vuelta a la Tierra. Hace casi un año se anunció el descubrimiento de un disco de polvo protoplanetario alrededor de la estrella HL Tauri. En el disco fue posible identificar regiones anulares de diferente densidad, lo que ha llevado a la conclusión de que las zonas de menor densidad han sido limpiadas por planetas en formación. Ahora, astrónomos del Observatorio Europeo del Sur han intentado sin éxito la detección directa de estos planetas. Separadamente, nuevas simulaciones en la Universidad de Milán por Giovanni De Pierro sugieren que los planetas son más pequeños de lo que se esperaba y casi con seguridad no se podrán detectar con los telescopios actuales.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 20 a el 27 de octubre del año 2015. Recordando que este domingo cambiamos de horario de verano a horario normal aquí en la Ciudad de México, aquí en el país, en la República Mexicana. Ahora estamos, que es el horario de verano del centro de México, esto es lo que tenemos aquí en Monterrey, es equivalente a la hora universal menos 5 horas. El horario del centro de México o el horario normal entra este domingo y hay que retrasar los relojes una hora. Entonces el domingo a las 2 de la mañana inmediatamente regresamos al reloj a la 1 de la mañana. Entonces termina el horario de verano en México y ahora estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Así es que no se les olviden, aquí lo escucharon primero, cambio de horario aquí en Monterrey, este domingo a medianoche. Bueno, poquito después de la medianoche del sábado. Hoy martes 20 a las 3:31 estuvo la luna en cuarto creciente, la podemos ver la primera mitad de la noche. Una vez ahorita que está ya atardeciendo podemos ver la luna muy alta en el cielo y se oculta en el horizonte oeste a eso de la medianoche. Entonces esta es la mejor oportunidad para hacer observación de la luna, ya que está agradablemente dispuesta en la primera parte de la noche y no hay que madrugar. Miércoles 21 a eso de las 6 de la tarde es el máximo de la lluvia de meteoros oriónidas. Esto lo dije la semana pasada, las oriónidas son pequeños granitos de arena dejados por el cometa Halley, en este caso el famoso cometa Halley, cruzan la órbita de la Tierra más o menos por estas fechas. En realidad la lluvia es desde octubre 2 hasta octubre 7, pero ahorita entre el 20 y el 21 es después de la medianoche es cuando más se pueden ver meteoros oriónidos. Anoche entre las nubes alcancé a ver uno muy bonito. Entonces pueden hacer observación hoy en la noche o también mañana en la noche, como gusten, la lluvia de meteoros oriónidas. El domingo, pues ya dije que termina el horario de verano. El lunes 26 a la 1 de la mañana, Venus está en elongación máxima. ¿Qué es esto de elongación máxima? Suena muy feo, pero es muy sencillo. Visto desde la Tierra, Venus no se aleja mucho del Sol porque tiene una órbita pues interior al planeta Tierra. Entonces Venus siempre va a estar en las inmediaciones del Sol. Mercurio también. Cuando se aleja más en ángulo, que está el ángulo del Sol, la Tierra y Venus en ese vértice, pues en este caso se llama elongación máxima. Esto ocurre, como decía, el lunes y es de 46 grados. Venus se puede observar ahora en el amanecer. Entonces hay que despertar y es cuando Venus, digamos que se levanta del horizonte antes de que se levante el Sol. También ese mismo día que está en elongación máxima, Venus va a estar a un grado y un poquito más al sur del planeta Júpiter. Va a haber una conjunción entre Venus y Júpiter. Vale mucho la pena hacer la observación. Y pues para terminar, con esto de las conjunciones, pues también el lunes 26, esta vez la luna va a estar cerquita del planeta Urano. Urano no se puede ver a simple vista, hay que usar binoculares. Bueno, algunos dirán que sí se puede ver a simple vista, técnicamente sí, pero necesitas una noche oscura y saber lo que estás observando. No es una estrella brillante como los otros planetas. Pero bueno, la luna va a ocultar a Urano observando desde Nueva Zelanda o la Antártida o Polinesia Francesa, esos lugares se puede ver como la luna tapa a Urano. Nosotros nada más vamos a ver que se aproxima a Urano, y esto es porque pues la luna está relativamente cerca y hay un paralaje importante entre donde sucede el evento y donde estamos nosotros para hacer la observación. Entonces sí alcanzamos a ver que pues la luna está desfasada y no pasa enfrente de Urano. Y el próximo martes 27 a las 6:05 de la mañana es la luna llena. Toda la luna va a estar, la fase que está viendo hacia la Tierra está iluminada completamente, eso es luna llena, se puede ver toda la noche. Y además coincide con mareas altas, 23 horas antes es el perigeo de la luna, entonces pues es un poquito más fuerte las mareas cuando eso sucede. Entonces, ¿cómo están los planetas? Bueno, este es en horario de verano, lo que voy a decir ahorita. El Sol se oculta a las 7:05. Más o menos, 8:20 ya está completamente oscuro. ¿Qué podemos ver en la tarde? Nada más Saturno. Saturno se oculta a las 9 de la noche. Está muy, muy, muy abajito en el suroeste, en la constelación de Escorpión, después del atardecer. Es una estrella extra amarilla que está en la constelación de Escorpión. Nos estamos ya despidiendo de Saturno. Y hay que esperar hasta la madrugada para ver los otros planetas. Venus, Júpiter y Marte. Venus sale como a las 4:20 de la mañana, Júpiter está ahí cerquita, recuerden que hay una conjunción, 4:25, Marte sale un poquito después, 4:35. Entonces, estos planetas están formando, digamos, pues un triangulito así medio alargado toda esta semana. Entonces, vale la pena, si se despiertan temprano, ver Venus, Júpiter y Marte hacer su danza de cómo se mueven día con día, para que puedan apreciar este movimiento en el cielo. Venus es el más brillante, Júpiter es el siguiente más brillante y pues muy apenitas van a poder ver a Marte de color rojo. todos están en la constelación de Leo, el León. Mercurio también se puede ver brevemente, sale a las 6:40 de la mañana, a las 6:30 empieza a amanecer, está en la siguiente constelación, que es Virgo, y a las 7:45 ya es cuando sale el Sol. ¿Charlas esta semana? Pues esta semana tengo el gusto de anunciarles que la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Este es un evento anual en el cual se hacen invitaciones a personas importantes en el mundo de la astronomía a que vengan a dar una charla. Empieza el viernes 23 desde las 7 de la noche, todo el sábado 24 y la primera parte del domingo 25 de octubre es cuando vamos a tener esta reunión de aficionados en el Pabellón del Universo que está localizado en el Planetario Alfa aquí en la ciudad de Monterrey. La entrada es de $400. Busquen en internet Sociedad Astronómica del Planetario Alfa y ahí vienen todas las instrucciones de cómo pueden atender. Viene también el calendario de pláticas. Viene el doctor Manuel Peinbert de la Ciudad de México. También viene el físico Sergio de Régules, que es un excelente comunicador de la ciencia. Talento local tenemos a Andrés Avilés de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Ángel Colín también aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León, viene José de Lerrán también de la Ciudad de México, o sea, Manuel Peinberg, José de Lerrán, Sergio de Régules, ¿qué esperan? Vamos todos a la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía. Y también hay otras pláticas también, Diego López Cámara, Alejandra Arriola, César Cantú, el de la astrofotografía, lo tuvimos aquí en un par de programas hace mucho tiempo, y Beth Miranda va a hablar acerca de mujeres en la astronomía, o sea, vale mucho la pena venir a la Reunión Nacional de Aficionados a la Astronomía, vienen de toda el área y a veces desde más lejos de sociedades astronómicas a pues participar. Esto es este fin de semana aquí en Monterrey. Más información, Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Ahí está la liga directa para cómo pueden inscribirse y el horario y todo lo que necesitan saber. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vámonos a una pequeña pausa y regresaremos entonces ya con el tema de la semana, que es la biografía de Gerard Kuiper.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante su carrera, Gerard Kuiper descubrió dos satélites naturales de planetas en nuestro sistema solar: Miranda, luna de Urano, y Nereida, luna de Neptuno. Además, descubrió que la atmósfera de Marte estaba compuesta de dióxido de carbono, y encontró que la luna Titán de Saturno poseía una atmósfera que contenía importantes cantidades de metano en 1944. Gerard Kuiper fue un pionero de las observaciones en longitudes de onda infrarrojas, realizándolas desde aviones a gran altura, sobre la mayor parte del vapor de agua en la atmósfera que las absorbe. En la década de 1960, Kuiper señaló los lugares más idóneos en la Luna para que arribaran las naves del programa Apolo y desarrolló las pruebas del vehículo lunar Ranger,
que permitiría verificar la solidez de la superficie lunar con vistas a los primeros alunizajes. Durante su carrera, Kuiper también descubrió tantas estrellas binarias que formaron un catálogo de estos objetos. Entre las distinciones que recibió Kuiper durante su vida, destacan el premio Norris Russell de la Sociedad Americana de Astronomía en 1959 y la medalla de oro Kepler de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y el Instituto Franklin en 1971. El asteroide número 1776 lleva el nombre de Kuiper, así como un cráter en la Luna, otro en Marte y otro en Mercurio. Quizás Kuiper es mejor conocido por el Cinturón de Kuiper, una región del sistema solar más allá de Neptuno, donde residen una gran cantidad de objetos pequeños y helados como Plutón.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, la biografía de Gerard Kuiper, también conocido como el padre de la astronomía planetaria moderna. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Rápidamente se puede comunicar al 81-83-36-4203 y le digo a Edgar Armada mientras viene. También se pueden comunicar por correo obsesionporelcielo@gmail.com y también se pueden comunicar a través de la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Buenas tardes, Edgar, bienvenido. Ah, caray. ¿Qué será? Bueno, mientras se compone ahí el asunto, no sé qué habría pasado. Ay, sí, oye. Ah, ahora sí, ya te escucho.
Ok. Estaba diciendo muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan semana a semana y también una bienvenida a los que nos escuchan por primera ocasión. Esperamos que este programa sea de su interés. Y un saludo, como siempre, a nuestro operador esta tarde, Sergio Becerra, allí en los controles de Radio UDEM, controlando la transmisión de este programa en vivo por Radio UDEM en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey.
Sí, muy valiente. Después de poner horas extra en la Feria del Libro, aquí está todavía manejando las cosas.
Sí, qué bueno que sobrevivió Sergio.
Sí, fui a visitarlo ahí un par de veces y se veía muy, muy atareado. Todo el mundo de aquí de la estación de radio.
¿Sí? Un saludo también a Álvaro Guadiana, que nos hizo el favor de estar como operador, el director de la estación de Radio UDEM, que nos hizo el favor de acompañarnos y estar como operador la semana pasada.
Sí. Oye, ya que te tengo aquí en línea, pues quería aprovechar pues para oficialmente abrir la página de internet de Obsesión por el Cielo. ¿Cuál es la dirección?
Es Obsesión por el Cielo, todo junto, sin espacios, todo minúsculas, sin acentos, obsesionporelcielo.net.
Vayan a obsesionporelcielo.net. Ahí estamos apenas empezando la página de internet. Hay una pequeña introducción. También hay una sección donde pueden ver el calendario de programas que vamos a tener. Y también hay una sección que lista todos los programas que tenemos desde el 2010, que tenemos en formato de podcast. Y poco a poco estamos ligando los podcasts con la lista. Y ahí chequé la lista, vienen los invitados que tuvimos en ese programa, etcétera.
Efectivamente, estamos ahorita, cada programa nuevo que subimos, estamos poniendo un vínculo al podcast correspondiente en Podbean. Y los programas anteriores, hay un botón allí en la página web para ir al directorio general de Obsesión por el Cielo en Podbean, o también en los programas que vamos poniendo los vínculos directos poco a poco, se puede hacer clic directamente para escucharlos.
Y también hay otra sección que se llama Un Paseo por el Cielo. Y este es un proyecto que estuvo involucrado con la Unión Astronómica Internacional, con Cosmos Scientific, con astronomos.org, que básicamente lo que van a encontrar ahí son 4 ligas a 4 audios. Cada audio es de aproximadamente una hora, minutos más, minutos menos. Y la intención es que escuchen el audio en la noche mientras están viendo el cielo. El audio es una descripción de las constelaciones que se ven en cada estación del año, con un poquito de mitología mexicana, mitología griega sobre todo, etcétera, datos de las estrellas. Estas fueron también realizadas en colaboración con Loni Pacheco. Él escribió el guión, después lo editamos, y también hace una de las voces junto con Zaida Paredes, la otra voz. Entonces la Unión Astronómica Internacional nos financió para poder hacer esto, para que todo el mundo pueda disfrutar los cielos estrellados en la noche y conocer las constelaciones. La inspiración que tuve es cuando yo era niño, así me aprendí las constelaciones. En esa época había unas cintas en cassette y me puse a escucharlas y te describían el cielo y te llevaban un tour. Entonces por eso se llama Un Paseo por el Cielo. Los invitamos a que vayan, las bajen, las pongan en su teléfono inteligente, las escuchen y nos digan qué tal les parecen, les ayudan a identificar las constelaciones o no. Único problema, está hecho para la latitud aproximada de Monterrey. Entonces, digo de Monterrey, de México. Entonces puede servir en España, puede servir en México, puede servir en Estados Unidos, pero si nos vamos a América Central, América del Sur, va a estar más difícil. ¿Por qué? Porque pues la idea...
Las orientaciones son otras.
Sí, las orientaciones son otras, pero bueno, era para el mercado local que lo hicimos inicialmente. No se puede hacer uno para cada latitud, digámoslo así.
Pues sí, es una cosa que desde hace muchos años queríamos hacer. Y pues gracias a la aportación de la Unión Astronómica Internacional y de Cosmos Scientific, por fin se pudo hacer. Gracias a Loni y gracias a Zaida, Loni Pacheco y Zaida Paredes, por toda la ayuda que nos prestaron para esto. Pues esperamos que disfruten los audios. Ahí está en la página web, en la sección que se llama Un Paseo por el Cielo.
Son gratis. Y
prácticamente
también
nos lleva de la mano, viendo hacia el cielo, de constelación en constelación, de estrella en estrella.
Y también la Unión Astronómica Internacional nos ha patrocinado 3 años más de tener presencia en la red a través de Facebook, a través de Podbean y a través de la página de internet. Entonces es parte del programa. Y también imprimimos 1,000 CDs de audio, bueno, no son de audio, son CDs de datos, pero con esa información y otra información de las constelaciones. Y ahí pues, logramos meter el software de Stellarium y cositas por el estilo para que regalarlo durante eventos astronómicos aquí en la ciudad de Monterrey. Ok, pues bueno, se terminó el comercial, ya se abrió la página de internet. A ver qué dice el contador de visitas.
Pues sí, vamos a estarlo viendo.
Vamos a estarlo viendo a ver cómo sube y cuándo se...
Y pues esperamos sus comentarios en Facebook a ver qué les parece.
Ok. Y bueno, empezamos a hablar de Gerard Kuiper antes de que se nos acabe el programa. Gerard Kuiper, como decía en la introducción, el padre de la astronomía planetaria moderna, mi tatarabuelo, entre comillas, porque yo también soy astrónomo planetario, e indirectamente, pues todos los astrónomos planetarios, directa o indirectamente, pueden trazar una línea hasta Gerard Kuiper.
Y además fue director del Observatorio McDonald's, ¿no? Donde tú empezabas, ¿o me equivoco?
Sí, ahí fue donde trabajé primero, cuando estaba estudiando licenciatura en astronomía. Trabajé en el Observatorio McDonald's y él fue director del Observatorio Yerkes, en cerca de Chicago, y del Observatorio McDonald's al mismo tiempo, allá en los 40s, en los 50s. O sea, no es algo reciente, digámoslo así, pero dejó mucho su herencia en estos dos lugares. Entonces, pues un poquito de historia. Nació, como decíamos en la cápsula inicial, en 1905, en Holanda. Tenía muy buena vista, podía distinguir estrellas de magnitud 7.5. Lo presumen mucho en varios sitios, que pues es maravilloso, es 4 veces más de lo que uno normalmente puede ver. Y su universidad fue la Universidad de Leiden, ¿en dónde queda? En Leiden, en Holanda, ¿verdad?
Exactamente. Ahí, la famosa Universidad de Leiden, en la que se sigue haciendo muy buena astronomía.
Y en la época que él fue, había muchos astrónomos famosos como Jan Oort y Hertzsprung, del diagrama de Hertzsprung-Russell de estrellas. Y se graduó en 1933 con su doctorado en estrellas binarias con Hertzsprung. Él inició su carrera como un astrónomo estelar. Le encantaban las estrellas binarias. Las estrellas binarias son las estrellas que aparecen en el cielo como dobles. Entonces, toda su vida inicial fue sobre las estrellas binarias. Todos los estudios importantes de estrellas binarias, como por ejemplo, él fue el primero que calculó que más del 50% de las estrellas en el cielo son múltiples. ¿Okay?
Efectivamente, eso es una cosa que me gusta mencionar con frecuencia, uh-huh. Cuando viene el caso en el programa, y hasta que empecé a preparar el tema, no sabía yo quién había anunciado esto como un descubrimiento oficial, uh-huh. aunque posiblemente ahora no podemos ver nada más con los catálogos de estrellas que tenemos, pero pues él fue el primero que lo dijo como un hecho.
Uh-huh. Entonces, eso fue, digamos, su tesis de doctorado. Y después se fue a los Estados Unidos, estuvo en California un par de años, siguiendo haciendo sus estudios de estrellas dobles, y se fue brevemente al Harvard College Observatory, que está en Boston. Ahí estuvo un año. Ahí fue donde conoció a su esposa, Sarah Parker Fuller. Se casó en 1936. Y en 1937 fue al Observatorio Yerkes de la Universidad de Chicago. Y se hizo ciudadano americano. Cuando fue a Yerkes fue porque Otto Struve, el director del observatorio en esa época, lo invitó a que viniera de Harvard, junto con Chandrasekhar y Strongen y otros astrónomos muy famosos de la época. Y formaron lo que se llamó el renacimiento del Observatorio de Yerkes, que fue allá a mediados del siglo pasado con muchos talentos que trajo Otto Struve, que también era un astrónomo pues muy, muy reconocido en su época.
Pues sí, tengo varias fotos tomadas en Yerkes donde está Kuiper con Chandrasekhar. Uh-huh. Y es muy interesante por la forma en la que están platicando, se ve que se llevaban muy bien, tenía una muy buena relación de profesional y además de amistad, pero también es un contraste interesante porque Kuiper era muy grandote y Chandrasekhar muy chico. Uh-huh. Entonces eran casi como una pareja dispareja, pero hacían muy buen equipo y pues se ve que se llevaban bastante bien.
Sí, una anécdota curiosa, antes de ir a Harvard y después a Yerkes, había aceptado ya una posición en un observatorio en la isla de Java, en Indonesia, pero a último minuto no fue. ¿Y por qué? Porque se le vino esta oferta de Harvard. Sarah Fuller, Sarah Parker Fuller, con la que se casó, viene de la familia que donó los terrenos del observatorio que tienen ahí en Harvard. O sea, era una familia adinerada de esa región. Y pues aprovechó, ¿verdad? Digámoslo así, que tenía muy buena oportunidad. Yo creo que a lo mejor ella dijo, pues sí, me caso, pero no te vayas. Dijo, no, pues aquí me quedo. Y qué bueno que no fue, porque años después, unos cuantos años después, estalló la Segunda Guerra Mundial y él hubiera estado atrapado allá, a lo mejor por los japoneses. Entonces tuvo mucha suerte de quedarse en los Estados Unidos durante esa parte de su carrera, ¿verdad?
Pues sí, y también muchos otros astrónomos confluyeron en el desarrollo de la astronomía en Estados Unidos en ese
momento. Uh-huh. Entonces, digamos que estábamos ahí en 1930 y algo, ¿verdad? Se cambió a Yerkes, al Observatorio Yerkes, y sus primeros trabajos siguieron siendo acerca de estrellas binarias. O sea, hizo, aparte de catálogos de estrellas binarias, mejoró la relación que hay de la masa y la luminosidad de estrellas de secuencia principal, las que están quemando hidrógeno de forma, digamos, constante en helio, usando la dinámica de las estrellas binarias. También descubrió una gran cantidad de enanas blancas y también descubrió que las enanas blancas eran en realidad estrellas de mucha masa. En esa época apenas estaba conociendo cuál era la evolución de las estrellas. Entonces las enanas blancas eran hasta cierto punto un misterio, el que él le ayudó a resolver. Y en 1938 escribió un artículo acerca de la relación de masa y luminosidad de las estrellas que todavía se cita en esta fecha. O sea, es muy importante. Estuvo trabajando con el astrónomo Aitken desde que estaba en sus años del observatorio Lick, antes de ir a Harvard, antes de ir a Yerkes. Y Aitken había trabajado con Barnard y Barnard había trabajado con Burnham. Entonces él también descendía de una serie de observadores de estrellas binarias, pues digamos era una dinastía de estrellas binarias donde él venía. Entonces sí, digamos que sus primeras épocas eran muy, muy tradicionales de astrónomos de la época.
Pues sí, nótese que no hemos mencionado nada sobre astronomía planetaria todavía.
Uh-huh. Eso empezó a venir en 1939. En 1939 se inauguró en el Observatorio McDonald el telescopio de 82 pulgadas. ¿Okay? Era que en esa época era el segundo más grande del mundo. Y estaba en el oeste de Texas y en esa época no había nada por allá. Entonces él fue de los que fue a probar los instrumentos y se llevó toda su familia al oeste de Texas, que dicen que fue muy incómodo para la familia, pero él estaba ahí acampando, haciendo las observaciones con ese telescopio. Y sobre todo seguía estudiando estrellas binarias, en particular las estrellas binarias estilo Beta Lyra. Beta Lyra es una estrella binaria que está en contacto, las dos estrellas se están tocando. ¿Okay? Él fue el primero que sacó ese término, que son dos estrellas que están tan cerquita que se están tocando y que están a veces formando un disco de acreción. Entonces, esa terminología de disco de acreción y binarios de contacto, pues salió en 1941 con estas observaciones del 39 y del 40, ¿verdad? Entonces,
por cierto, Pedro, si tienes allí tu lista de temas, quizás sería interesante hacer un programa sobre binarios de contacto.
Ah, sí, cierto. Buena idea. Aquí lo apunto. Binarios de contacto. Entonces, seguía sus trabajos de estrellas binarias ahora en el Observatorio McDonald en Texas. En eso está ya la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que ese es buen lugar para hacer una pequeña pausa y regresar aquí a Obsesión por el Cielo. No se nos vayan. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El Observatorio Aéreo Kuiper, KAO por sus siglas en inglés, fue un laboratorio dirigido por la NASA para realizar investigaciones en astronomía en la franja del espectro infrarrojo. La plataforma para las observaciones era un avión de transporte C-141, muy modificado, que alcanzaba una altitud de vuelo para las investigaciones de hasta 45.000 pies, 14 kilómetros, sobre el nivel del mar. Se le dio el nombre en honor al astrónomo planetario norteamericano de origen holandés, Gerard Kuiper. El telescopio montado en el KAO era un reflector Cassegrain con una apertura de 92 centímetros, diseñado principalmente para las observaciones en longitudes de onda entre 1 y 500 micrómetros del espectro electromagnético. Su capacidad de vuelo le permitía elevarse por encima del vapor de agua de la atmósfera terrestre, permitiendo así las observaciones de la radiación infrarroja, que es absorbida por el señalado vapor antes de llegar a las instalaciones situadas en la superficie de la Tierra. El KAO realizó bastantes descubrimientos importantes, como la primera observación de los anillos planetarios de Urano en 1977, y la identificación definitiva de la atmósfera de Plutón en 1988. El KAO tenía su base en el Ames Research Center en Moffett Field, California, cerca de San José. Comenzó a funcionar en 1974 y fue retirado en 1995. Ha sido sustituido ahora por el Observatorio Astrofísico Aéreo llamado SOFIA.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, biografía de Gerard Kuiper, el padre de la astronomía planetaria moderna. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, Edgar Armada en la Ciudad de México. Todavía ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Perfecto, sí. Nos habíamos quedado con que Kuiper estaba estudiando estrellas binarias y estalló la Segunda Guerra Mundial y en 1941, 42 más o menos, muchos astrónomos y científicos pues fueron a trabajar para el esfuerzo de la guerra y pues Kuiper trabajó para los aliados en medidas contra radar y también en otras cuestiones. Entonces se tomó un break de la astronomía, pero una anécdota muy interesante es que una de las cosas que él estaba haciendo cuando Alemania ya estaba cayendo es él estaba rescatando a los científicos alemanes. Como él hablaba alemán muy bien, entonces de parte de los aliados estaba buscando científicos alemanes pues para traerlos al occidente. Y la anécdota cuenta que se enteró de que el famoso físico Max Planck y su familia estaban atrapados en una granja y que los soviéticos estaban por llegar en el este de Alemania. Entonces fue en un jeep y los rescató y los trajo a Alemania del Oeste y pues básicamente los rescató de las garras de los soviéticos en esa época, que pues no les había caído nada bien lo que habían hecho los alemanes con ellos, entonces se andaban medio vengando y pues bueno, qué bueno que lo trajo. Max Planck se quedó, murió un par de años después, ¿verdad? Pero fundó el Instituto Max Planck en Alemania del Oeste. Entonces pues ahí está la intervención de Gerard Kuiper en la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver con astronomía.
Era el Instituto Max Planck, sigue siendo muy buena astronomía, el Instituto Max Planck para astrofísica en particular.
Y bueno, entonces en 93, 94 terminaron los esfuerzos de la guerra, por lo menos donde él estaba en Europa, y se regresó a América y siguió sus estudios. Y por pura casualidad le tocó una noche de que estaba haciendo observaciones desde el Observatorio McDonald con un espectrómetro infrarrojo nuevo, que en esa época se estaban apenas haciendo observaciones infrarrojas. Entonces, él estaba haciendo investigaciones de estrellas binarias y pues seguía la noche muy bonita y se le acabaron las estrellas de su lista. Entonces dijo, pues bueno, vi los planetas ahí y dije, vamos a ver. Y le apuntó con el espectrómetro a la luna Titán de Saturno y a las lunas galileanas y encontró para su sorpresa que la luna Titán de Saturno tenía una atmósfera. Estaba mostrando líneas de absorción de metano y pues eso le intrigó mucho y dijo, ah caray, qué interesante, hay unos objetos del sistema solar que no conocíamos casi nada.
Y además a cierto punto fue un pionero en la espectrografía de planetas.
Sí, él fue el primero que tomó espectroscopía de los planetas, porque básicamente nadie lo estaba haciendo antes. Y aquí el secreto a voces es de que los astrónomos clásicos no consideraban a los planetas como parte de la astronomía.
No, como que los astrónomos clásicos, y todavía hay algo de esto, consideran un poco a los planetas como estudios astronómicos de segunda.
Sí, de segunda. Entonces como que no había muchas personas, nadie le hacía caso a los planetas. Entonces él se empezó a interesar en los planetas y empezó a hacer descubrimientos muy interesantes. En 1944 descubrió que Titán tenía una atmósfera. En 1948 descubrió que Marte tenía dióxido de carbono.
Yo lo tengo en 1947.
Ah, bueno, pero pues, okay. A lo mejor fue en el 47 y lo publicó en el 48.
Puede ser, ese año también verificó que Miranda existía, la luna de Urano.
Sí, no mi hermana que se llama Miranda.
Exactamente.
Y también descubrió la luna Nereida de Neptuno al año siguiente. Entonces empezó a hacer ya más observaciones planetarias, empezó a interesarse mucho en eso. En 1946 se desclasificaron los detectores de sulfuro de plomo, que son detectores infrarrojos, y empezó inmediatamente a hacer un espectrómetro infrarrojo para estudiar las atmósferas de los planetas. Y se metió entonces ya en cómo utilizar observaciones de bandas del infrarrojo cercano entre 1 y 3 micrones para hacer ya observaciones sobre todo de objetos del sistema solar.
Y hay que decir aquí que Pedro hace mucho en su trabajo observaciones con espectrografía en infrarrojo de planetas.
Sí.
Casualmente.
Casualmente, ¿verdad? Con otros detectores ya más modernos, pero sí, él fue el... Sí, él fue el que empezó a hacer estas observaciones de forma sistemática, sobre todo en el sistema solar, porque a él le interesaba mucho conocer la formación de las estrellas, y cuando empezó a estudiar estrellas dobles, pues él se imaginó que qué raro que más de la mitad de las estrellas son múltiples, y él llegó a hacer una teoría muy interesante de que los sistemas planetarios eran en realidad sistemas dobles de estrellas fallidos, donde en lugar de formarse dos estrellas, no había suficiente masa y la otra estrella se formó como un disco de acreción, donde ahí se empezaron a formar los planetas. Entonces, esa era una visión muy interesante de él, ¿verdad? De que lo puso en términos de sistema solar como sistemas dobles fallidos, sistemas binarios fallidos. Pero bueno.
Lo interesante aquí es que, digamos que van tres épocas. La primera época de Kuiper fue astronomía estelar. La segunda fue astronomía planetaria con espectrografía infrarroja. Uh-huh. Y aquí ya empieza la época teórica, que yo creo que es la que más ha marcado su trabajo.
Sí, en 1947 también él organizó en Yerkes, todavía estaba, el primer simposio de atmósferas planetarias. Y lo que salió del simposio, que todavía utilizamos, es una tabla con todos los componentes químicos de las atmósferas de los planetas. O sea, viene cada planeta con cuál es la composición química y qué porcentaje tiene, digámoslo así, en forma sencilla. Y desde entonces se está modificando esa tabla y se está mejorando y se está estudiando. Y es que digamos, la primera vez que alguien dijo, vamos a hacer esto de forma ordenada, vamos a ver qué hay ahí. Empezó a impulsar mucho la astronomía de laboratorio, en el sentido que muchas de las moléculas que hay en las atmósferas planetarias, no había datos de laboratorio para comparar con lo que estamos viendo en el cielo. Entonces él empezó a moverle ahí a que muchos de sus colegas químicos y físicos estudiaran estas moléculas aparte, en el laboratorio.
Muchas de estas moléculas no existen en la Tierra, pero se pueden crear y se pueden, por ejemplo, simular el comportamiento y las reacciones químicas que ocurren en atmósferas planetarias. Ponerle un poco más de un componente, un poco menos, etcétera, variar condiciones de presión y temperatura dentro de los rangos que sabemos que existen y sacar conclusiones útiles sobre cómo se comportan las atmósferas planetarias.
Uh-huh. Comenzó también un programa para hacer una búsqueda sistemática por asteroides. Fíjate, si los planetas eran cosas que que astrónomo no observaba planetas porque pues no era digno de observar planetas, menos iban a observar asteroides. O sea, los asteroides eran la contaminación de que decían del cielo, de que nada más ahí estaban para engañarnos. Entonces él empezó a buscarlos adrede también otra vez. Entonces, todo eso lo hizo cuando estaba en el observatorio Yerkes. Para entonces ya era también director. Entraba y salía como director un par de veces. No se quedó todo nada más ahí como director todo el tiempo. Y poco a poco los demás astrónomos empezaron a verlo así con ojos medio malos. Por esto de que hacía demasiada astronomía planetaria y se enfocaba demasiado a los planetas y no a la astronomía clásica. Entonces, eventualmente, pues tuvo que abandonar Yerkes y se cambió a Arizona a fundar el Laboratorio de Lunar y Planetario en la Universidad de Arizona en Tucson. Entonces, lo fundó en 1960 oficialmente y la filosofía que él seguía era de que este laboratorio debería ser multidisciplinario, que no nada más astrónomos trabajaban ahí, sino también geólogos, también personas que estudian la atmósfera, los meteorólogos, o sea, todo tipo de, como el sistema solar está hecho de piedras y de gases y de muchas otras cosas, pues no necesariamente son astrónomos los que se necesitan, que ese fue también un cambio radical. Y junto con el otro cambio radical, que era estudiar los objetos en el infrarrojo, que también empezó en los 60s, pues así fue como se ganó su fama, digámoslo así.
Dos descubrimientos que ocurrieron en esta época aproximadamente fue que en 1951, un poco atrás, descubrió o propuso el origen de los cometas, lo que actualmente llamamos el cinturón de Kuiper.
Uh-huh.
En 1956 confirmó que las capas polares de Marte estaban compuestas principalmente de agua y no tanto de dióxido de carbono como se pensaba en esa época.
Uh-huh. Agua que va y viene.
Exactamente. En 1964 describió cómo se sentiría caminar sobre la Luna. Y esto fue demostrado unos 10 años después, un poco más, cuando Neil Armstrong dijo que efectivamente se sentía como caminar sobre la nieve esta que cruje.
Sí, nieve escarchada, algo así.
Nieve escarchada, la que cruje un poquito debajo de las botas.
Uh-huh. Y sí, cuando llegó a Arizona también, empezó a trabajar para la NASA. La NASA se había fundado como la idea de ir a la Luna, básicamente, competencia con los soviéticos, y encontró en la NASA una fuente de dinero también para estudiar objetos del sistema solar, en particular la Luna. Estuvo muy al pendiente fue uno de los que encontró los lugares adecuados para el alunizaje, por ejemplo, estaba al pendiente del proyecto Ranger, hizo un mapa, un atlas fotográfico de la Luna con imágenes de todos lados en 1960, que pues extraordinario para la época, ¿verdad? Escribió entre el 53 y el 58, mientras estaba todavía en Yerkes, un libro sobre el sistema solar y de 4 volúmenes, y entre el 60 y el 68 un libro de 9 volúmenes sobre las estrellas y los sistemas planetarios. O sea, trabaja en cosas del sistema solar.
Pues sí, un dato interesante, y tengo que decirlo, a mí me gustó que dedicaras una cápsula a el observatorio Kuiper, el que era el avión, el C-141,
uh-huh.
Que ya está retirado, porque él también fue pionero en esto. En 1967 subió a 40.000 pies de altura a bordo de un Convair 990 y realizó observaciones telescópicas en infrarrojo desde el avión.
Fue la primera persona que se le ocurrió hacer observaciones astronómicas desde un avión arriba de gran parte de la atmósfera terrestre. Entonces, por eso ahora los observatorios aéreos, bueno, ese lleva su nombre, SOFIA es el estratosférico, es el nuevo, pero ha tenido muchos problemas para arrancar.
Sí, lleva años, en ya casi, ya falta poco, y está mejor ayer que mañana, y espero que mañana esté mejor que hoy, pero uh-huh. Realmente ha tenido muchos problemas.
Sí.
Pero ahí va.
Y otra cosa que hizo, como le interesaba mucho observar desde gran altura, fue uno de los involucrados en buscar observatorios a gran altitud arriba del vapor de agua y estuvo involucrado en la fundación del observatorio del Mauna Kea en Hawái, de Cerro Tololo en Chile, de varios observatorios en Arizona y en California. Y también estuvo explorando México para buscar lugares donde tuvieran un observatorio. Muchos dicen que estaba vacacionando en 1973 en la Ciudad de México cuando murió. No, nunca encontré de qué murió, pero me imagino que fue algo súbito si es que estaba de vacaciones.
Pues sí.
Uh-huh.
Así es. Y obtuvo varios premios. Varios. Hay por lo menos un asteroide, el 1776,
Kuiper,
nombrado en su honor. Cráteres en Mercurio, Marte y la Luna.
Uh-huh. El cinturón de Kuiper.
Naturalmente el más conocido.
Se le dio su nombre en 1992, cuando empezaron a descubrir otros objetos aparte de Plutón.
Sí, hay un catálogo de estrellas binarias que lleva su nombre también.
Uh-huh.
Poco usado, pero ahí está.
Sí. También el premio más importante de la División de Ciencias Planetarias de la Asociación Americana de Astronomía es el premio Gerard Kuiper. en el sentido de que es el premio que se da por una vida dedicada al estudio de la astronomía planetaria. Se lo han ganado Carl Sagan, James Van Allen, Eugene Shoemaker fue el primero que se lo ganó. O sea, la División de Ciencias Planetarias pues lo ve como su símbolo a seguir.
Es el Nobel de Astronomía Planetaria.
En algo así, sí, algo
fue,
así.
Fue instituido en 1984.
Sí, y nada más para finalizar, porque se nos acabó el tiempo, tuvo nada más tres estudiantes, Daniel Harris, Tom Geddes y Carl Sagan, fueron sus estudiantes, porque trabajaba casi siempre solo. Muchas gracias, ¿cuál es el programa la siguiente semana?
La semana siguiente hablaremos, el tema es detectando rayos cósmicos.
Ándale, rayos cósmicos, cambiamos un poquito de velocidad. Muchas gracias y visiten www.obsesionporelcielo.net. Hasta la próxima.
Esperamos sus comentarios.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.